Pedro Sánchez tira de Eurovisión para tratar de esquivar sus polémicas. Arturo Ayestarán, buenos días.
Buenos días, Bea. El presidente del gobierno preside hoy el Consejo de Ministros mientras trata de tomar algo de oxígeno ante tanto escándalo. Para ello, Sánchez va a seguir con su agenda internacional y también avivando el debate sobre la participación de Israel en Eurovisión. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El propósito es salir del bucle del desgaste diario. La Moncloa persigue la fórmula para ocupar espacios, situar en el centro a Pedro Sánchez y ofrecerse en acción. El entorno presidencial sabe que el margen de maniobra es muy limitado a la espera de nuevas medidas sobre regeneración democrática, pendientes de una reforma del derecho al honor. Buscan afianzar posiciones ante la crisis de Gaza hasta el punto de azuzar Sánchez polémicas y pedir la expulsión de Israel de Eurovisión. En paralelo, se impulsa la figura del jefe del Ejecutivo ante el mundo árabe y acude el viernes a Estambul al encuentro de Recep Tayyip Erdogan para aunar esfuerzos en la franja. El gobierno pinta a Sánchez inmunizado a los golpes, es un muro, diagnostica su círculo y nada le moverá del objetivo de 2027. No adelantar elecciones, ni nos lo planteamos, añaden quienes admiten lo obvio. El presidente está enfadado, pero ¿cómo no estarlo?, se preguntan retóricamente.
Fuera de nuestro país, Donald Trump habló anoche con Putin y con Zelensky y asegura que las negociaciones para acabar con la guerra podrían ser inminentes. Putin dice, por otro lado, que está dispuesto a negociar, pero insiste en que se cumplan ciertas exigencias antes de dejar de combatir. Corresponsal en Washington, David Alandete.
La muy esperada conversación de Trump y Putin duró 2 horas, pero dio poco de sí. Tampoco como que el presidente de Estados Unidos salió de ella con un solo anuncio, que las partes van a seguir negociando. Eso sí, hay un nuevo actor implicado, el Papa León. El Vaticano se ha ofrecido a alojar los contactos. Para Trump es una idea excelente. Creo que sería genial tenerlo en el Vaticano. Hay un tremendo resentimiento, mucho enojo, y creo que tal vez eso podría ayudar a aliviar algo de ese enojo. Así que tenerlo en el Vaticano sería, creo que sería una gran idea. No hay fechas de encuentro, la guerra sigue muriendo civiles y Rusia sigue ocupando territorio ucraniano. Trump trató de arrancar algo a Putin, pero de momento el Kremlin no ofrece concesiones. Eso sí, el presidente de Estados Unidos puede tener otro as en la manga. Putin acaba de decirme, a tu mujer la respetan mucho. Y yo le he dicho, ¿y yo qué? Les gusta más Melania. No sé si eso es bueno. Sí, eso es bueno. Me parece bien. Tras esta conversación, Trump habló con Zelensky y se comprometió a coordinarse con la OTAN. El primer ministro de Exteriores de un país de la Alianza que va a venir a Washington es precisamente el español José Manuel Álvarez, que está aquí en Washington el jueves.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y momento ahora de mirar al cielo. Juan Envid, buenos días.
Buenos días.
Ahí en un martes marcado por el sol.
Tendremos un día estable en prácticamente todo el país, salvo por cielos cubiertos en el noroeste y porque en el nordeste, en el Pirineo Aragonés y en el Catalán, se esperan lluvias fuertes e incluso con probabilidad de lluvia. También lloverá en Cantabria a partir de mediodía. Las temperaturas descienden en Baleares y en el interior del nordeste peninsular, pero suben en el resto del país. En casi todo el sur se superarán los 30 grados y en las demás provincias no se bajará de los 20. Eso sí, hoy se esperan rachas muy fuertes de cierzo en el Bajo Ebro y también vientos fuertes en algunos puntos de las Islas Canarias.
Gracias, Juan. Y en deportes, el martes viene marcado por las renovaciones. En el Real Madrid todo apunta a que Luka Modric firmará un año más por el club blanco y en el Barcelona se esperan dos, una de ellas para esta misma semana, la del técnico Hansi Flick, tras los grandes resultados cosechados este año, y la otra, la de Lamine Yamal. Según el presidente Jan Laporta, está ya apalabrada y solo falta la firma.
Ja està parlat, però bueno, falta la signatura.
Està hablado, però falta la firma.
S'ha de respectar.
I això se tiene que respetar.
No puc dir que una cosa està feta si no està feta.
No puedo decir que una cosa está hecha si no está hecha.
Ha eclosionat de la manera que ha
eclosionat. Un Lamine que ha eclosionado de la manera que ha eclosionado, pienso que nosotros lo tenemos que tratar de una forma específica y especial.
Evidentment, el que volem és tenir el Lamine per molts anys.
Lo que queremos es tener a Lamine muchos años y eso será una realidad. En el Barça, hoy por hoy, podemos afrontar una operación de este tipo y esto tiene que acabar bien.
Que això ha d'acabar bé.
5 y 4, 4 y 4 en Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola, ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Comenzamos, como siempre, esta hora poniendo una calle positiva. Y hoy nuestro protagonista, el protagonista de la historia, es un músico de tan solo 8 años. Estás escuchando un piano y quien lo toca es Adrián Onieva. Él ha regresado al Hospital Materno Infantil de Granada, donde ha pasado largas temporadas por una enfermedad autoinmune que afortunadamente ya ha superado. Con este exclusivo concierto, Adrián quiso agradecer a sus médicos, enfermeras y amigos del centro el cariño con el que le trataron los meses que estuvo ingresado. Esta historia rebosa cosas buenas. La primera es que Adrián se encuentra bien, ha tenido alguna recaída, pero podemos decir que ha superado la enfermedad y que esto ha sido posible gracias al equipo médico del Hospital Materno Infantil de Granada. Cuando a Adrián le dieron el alta, estuvo pensando cómo podía agradecer todo lo que habían hecho por él en el centro. La respuesta llegó en forma de notas musicales, porque este pequeño, de tan solo 8 años, se expresa muy bien delante de un piano.
Porque yo aquí ya estoy ingreso varias veces y a mí me gustó cuando la gente ha venido aquí a tocarme.
Claro. Como todo buen artista, antes de empezar el concierto enviaba un mensaje de cariño y ánimo a todos los niños que continúan ingresados. Pues nuestro pianista no se olvida de lo duro que resultó para él el tratamiento, pero también recuerda la alegría que le producía escuchar a los voluntarios que se acercaban hasta los pies de su cama con una guitarra.
Se va a pasar lo otro. Tranquilo, que no le van a hacer nada y que espero que salga temprano.
La pasión que siente Adrián por la música le viene de familia, porque todos en su casa tocan algún instrumento, una familia que le ha acompañado durante el concierto. Ahora este pequeño Mozart puede continuar sus estudios en el Conservatorio de Granada.
Estoy estudiando el contrabajo, que es el instrumento que ya toca ahora, y también estoy estudiando el lenguaje musical como todos los niños que entran.
Ni más ni menos que el contrabajo. Menudo instrumento ha escogido Adrián para estudiar música en el Conservatorio Profesional de Música de Granada, Ángel Barrios. Que en los pasillos del Hospital Materno Infantil de Granada suenen las notas de un piano no es un hecho aislado, como te veníamos contando. Así nos lo dice José Ángel Onieva, el padre de Adrián.
Allí existe desde hace ya más de 10 años un proyecto solidario que se llama Sinfonendo, que trata de traer la música y conciertos pues, a espacios donde habitualmente no se disfruta.
A lo largo del año realizan varias actuaciones en los centros hospitalarios de la ciudad y también llevan la música a las residencias de mayores.
A un público muy agradecido. Tienen mucha aceptación porque para ellos es un cambio en su rutina. Es algo diferente que hacen, que cuando alguien está ingresado en el hospital, lo sabemos por experiencia, porque Adrián ha estado aquí ingresado varias veces, pues el hecho de romper la monotonía del día a día y escuchar un poquito de música, pues es algo que le alegra mucho y les cambia el ánimo.
La iniciativa, aunque lleva varios años realizándose en otros centros, ha llegado ahora al materno infantil porque el propio Adrián insistió en que la música podía ayudar a los enfermos. Él sabía mejor que nadie lo que es estar postrado en una cama con una vía cogida en el brazo. Alba Gálvez es la madre de Adrián.
Nosotros hemos tenido experiencias de todo tipo porque hay veces que hemos venido en estado bastante grave por su parte y hemos ido directo a la UCI, pero también es verdad que las últimas veces, como su enfermedad está un poquito más controlada, pues lo ha aceptado con total naturalidad cuando ha tenido que estar ingresado. Han sido pocos días y él se siente aquí un poco también como en su casa.
El camino que ha recorrido Adrián y su familia hasta el diagnóstico definitivo no ha sido fácil. Ahora ya está en casa con los suyos, disfrutando de su pasión, la música. La iniciativa de llevarla al hospital ha sido todo un éxito. María Teresa Rivas es su directora de enfermería del Hospital Materno Infantil.
Nos aporta frescura, nos aporta alegría, nos aporta esperanza. La música siempre transmite valores positivos. Entonces, bueno, pues esta iniciativa a través de Adrián y de sus padres, pues la verdad es que nos llena de emoción, de orgullo.
La verdad es que qué maravilla escuchar al piano Adrián Onieva, un pequeño músico de tan solo 8 años. El niño, después de estar ingresado durante meses por una enfermedad autoinmune, ha querido regresar al Hospital Materno Infantil de Granada para ofrecer un concierto a los médicos, enfermeras y a los pacientes que continúan en el centro. De este modo, les agradece el cariño que había recibido mientras él estuvo hospitalizado, porque este pequeño artista conoce bien el poder y los beneficios que tiene la música. Son las 5 y 10 de la madrugada, 4 y 10 en Canarias. Seguimos poniendo las calles. Y lo hacemos en este martes, es 20 de mayo, San Bernardino de Siena, religioso. Quien te saluda es Beatriz Calderón, y de este modo hemos llegado al último tramo del programa. Hasta las 6 te vamos a acompañar, pero no estoy sola, conmigo tengo a Ana Quílez. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ana.
Buenos días, Bea.
Cuéntanos de qué estamos hablando hoy en nuestro Facebook.
Sí, pues estamos hablando de nuestro temazo, que ha tratado de las llamadas spam, de anécdotas que nos han sucedido relacionadas con estas llamadas, y también de las funciones que tienen nuestros teléfonos y que desconocemos, porque es verdad que los smartphones los tenemos desaprovechados totalmente.
Sí,
yo
sí,
la
tienen
primera.
Tienen un montón de funciones que si te metes descubres, pero claro, cuesta un poquito ponerse con ello, y entonces no lo haces.
No lo haces y ahí lo tienes. Así que en nada, vamos a seguir leyendo los mensajes que nos han estado dejando los ponedores.
Perfecto. Además de esto, de leer esos mensajes y de escucharlos, los que nos dejen en el 662-942-605, creo que en esta última hora del programa también hemos preparado cositas para los ponedores.
Hombre, por supuesto, vamos a hablar de cleptomanía, un trastorno psicológico que afecta a más personas de las que nos podemos pensar. Lo vamos a hacer con la psicóloga Lucero Munguía, y seguro que pues vamos a conocer muchas cosas sobre este trastorno que desconocíamos. Y también pues vamos a seguir viajando en nuestra máquina del tiempo a través de canciones que fueron un éxito en nuestro país en el año 1995. Y también pues veremos si algún ponedor ha acertado con el tutorial de hoy, claro que sí.
Genial, bueno, pues de todo esto hablaremos en esta hora. Y ahora lo único que te puedo decir, ponedor, es que si me estás escuchando a las 5 y 12 de la madrugada es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Deliver.
de Paul McCartney tiene mucho rollazo, ¿verdad?
Sí, además da...
Tiene ya unos añitos, pero...
Sí, pero es lo que tú dices, da buen rollo, da como alegría.
Me encanta escucharla a las 5:15 de la madrugada en Poniendo las Calles. Estamos, bueno, leyendo mensajes hoy de nuestros ponedores, hablando pues de las llamadas de spam, que están hartos, hartos, la mayoría nos confiesan que no pueden más, y muchos pues han dejado hasta de llevar una vida normal, me refiero en el sentido de coger las llamadas de teléfono. Es que es así, es cierto, que como no tengas en agenda el número que te esté llamando, no lo coges, y claro, estamos teniendo muchísimos problemas, desde perder citas médicas, que es lo más grave, a otra menos grave, pero también muy incómodo, que es perder la cita, por ejemplo, de la peluquería.
Sí, y al final igualmente te cabrea, porque dices...
No, te llevas un rebote.
Claro. Isabel nos dice, yo sí, muchos números los tengo bloqueados, y el tema estafas, me intentaron estafar por WhatsApp, me decían, típico de mamá, soy yo, no tengo el móvil, tal, necesito
eso
dinero para comprarme uno nuevo, y dice, el primero me preocupé y me volví loca hasta que hablé con mis hijos y me dijeron que nada, que era un fraude y que no hiciera ni caso. Es que es verdad que es lo que decíamos, que aunque en WhatsApp parece que hay menos problema, también de vez en cuando llegan ahí.
Sí, pero bueno, ahí puedes, pero tienes un momento para discernir, ¿no? Para pensar
decir, bien, pues,
no voy a entrar en este enlace. Pero con la llamada de teléfono te pilla mal, lo mismo vas conduciendo, o estás en casa, o estás trabajando, y encima, pues eso.
Que es lo que molestan. Tú decías, que es más intrusivo.
Mm-hmm, sí. Total. Mira Carmen que dice, yo una llamada les dije que había fallecido a la persona por la que preguntaban, que era yo. Dice, ellos siguieron con su rollete hasta que cortaron la llamada. O B. García dice, esto te hace desconfiar tanto de llamadas y correos que algún día nos van a llamar de verdad y no nos vamos a creer.
Claro, es que
pasa. Un día me va a llamar Brad Pitt y voy a decir, anda ya.
Y habrás perdido la oportunidad de tu vida.
¿Mi oportunidad?
Es que, qué mal, ¿eh?
Jolín, estoy disgustada con eso. Porque yo sé que a mí me va a llamar un día.
Lo bueno es que nunca te enterarás realmente. Porque como nunca vas a llegar a cogerla...
Ya, pero nunca voy a coger la llamada, eso es cierto.
Entonces no sabrás si te ha llamado o no.
Brad, si me estás escuchando, por favor, manda un WhatsApp. Manda un WhatsApp porque si no...
No lo voy a coger.
Si no, vas a perder tu oportunidad.
Félix nos dice, pues mira, yo recibo muchas y a todas contesto igual de esta manera. Funeraria, la soledad, tu pena, mi alegría. ¿En qué puedo ayudarte? Ay, sí.
Tu pena, mi alegría.
Es que me encanta. Es que está bien tomárselo así. Bien. Ahorita nos dice, yo recibo bastantes, principalmente en el teléfono fijo. Normalmente no respondo a estos números desconocidos. Y es verdad que en el fijo a mí me pasa. En mi casa de Huesca sigo recibiendo llamadas también a la hora de la siesta, que no las cogemos ya nunca tampoco. Porque dices, ¿quién va a llamarme a mí ahora?
A esta hora. Fijo. Sí, saben que me mosqueo.
Y aparte al fijo, que ahora mismo ya casi nadie llama al fijo. Pues ya sospecho,
ya,
directamente.
Te mosqueas.
Digo, nada, tira.
Normal.
Hombre. Luego, Mari Carmen dice, son un rollo, pero mi teléfono me avisa y ya directamente no respondo. Es verdad que eso, pues los sistemas que tienen el móvil nos ayudan bastante también. Después, Valeriano dice, yo algunas las tengo bloqueadas y las otras siempre me pillan conduciendo, lo que tú decías. Es que pilla el momento más inoportuno.
En el momento más inoportuno. Bueno, tenemos mensajes de los ponedores. Ya sabes, si quieres también me puedes dejar en el WhatsApp, en el 662-942-605, pero es que ahora va avanzando, nos van a dar las 6 de la mañana y no hemos seguido jugando a Adivina el Tutorial. Vamos con ello. Si te acabas de despertar, es probable que no sepas de qué estamos hablando, pero esto es muy sencillo. Mira, Ana lo que ha hecho a eso de las 4:15 de la mañana es ponernos unos fragmentos de un vídeo de YouTube en el que nos explicaban cómo hacer una cosa. ¿Y los ponedores qué es lo que tienen que hacer con esos vídeos que va mandando, que son las pistas? Bueno, pues adivinar qué es lo que nos está enseñando a hacer el tutorial. ¿Lo he dicho bien o no?
Lo has dicho perfectamente. Yo no sé cómo... qué añadir, ¿eh? A lo que me has dicho. Si lo has explicado perfectamente.
Sí, ya lo sé yo.
Sí, pues eso, hemos ido poniendo hasta ahora dos pistas para pues intentar ver si los ponedores pillan de qué va el tutorial de hoy. Pero como hay gente, como tú dices, que se acaba de despertar o personas pues que a lo mejor las han escuchado y siguen perdidísimas, vamos a poner otra vez las dos pistas y poner una tercera ya para intentar rematarlo requete bien.
Me parece perfecto.
Así
para que todos puedan jugar.
Hombre, claro, aquí esto es...
Vale.
Quien juegue, cuanta más gente, mejor. Yo encantada. Así que si te parece, vamos a poner la primera pista.
Venga.
Vamos a comenzar de atrás hacia adelante. Comienzo a la izquierda, abajo, y voy hacia la derecha, arriba. Sí, estoy haciendo el cuadrito mínimo. Ahora bajo y voy de la derecha a abajo hacia la izquierda arriba. Tiene que mantener siempre la misma lógica.
Esta era la primera pista. ¿Ya? Un poco abstracta. Las cosas como son. Muchas cosas de muchas direcciones, pero poca cosa clara.
A ver, bueno.
Así que vamos a escuchar la segunda, a ver si así
con esta nos aclaramos
ya...
algo.
Sí.
He visto gente que marca el diagrama en la tela, otros prefieren que no. Uno podría ir contando. Si uno comete un error, se vuelve muy difícil corregir porque como están unidas, no es que podemos deshacer una en el medio. Es realmente muy difícil y hay que prestar mucha atención.
No sé los ponedores, yo sigo igual. O sea, yo estaba hablando ya de patrón, de un patrón, ¿no? De un poner una cremallera.
Aún hay muchas cosas posibles con estas dos pistas. Muchas opciones, muchas opciones. Entonces, ahora es verdad.
¿Es raya?
¿Te imaginas? Oye, podría ser, algún día puede ser de cómo hacer el jueguecito, el tres en raya, con arcilla y todo esto.
Nada, pues ya te lo he dejado apuntado. Sí. Estoy dando todo el rato ideas.
A mí, yo me lo apunto todo. Ahora ya todos jugamos con las mismas cartas.
Venga.
Así que vamos a poner ya la tercera y última pista.
Voy a hacer el contorno porque esto me va a servir como referencia con los otros colores. Para rematar, recuerden que pasamos simplemente por detrás de las puntadas anteriores.
Yo creo que esta ya ayuda algo más.
Jolín, pero es que sigo sin saber qué es exactamente.
Ya, ahora es acertar exactamente,
claro,
con lo concreto.
¿Algo relacionado puede estar con el corte y confección o no? No sabemos. Bueno,
no se sabe, lo sabremos
no
en un rato.
Ana Quiles no nos dice nada. ¿Qué es lo que tienen que hacer los ponedores si aciertan?
Sí, nos tienen que mandar una nota de voz.
Si creen que aciertan,
eso,
claro.
Eso es otra. A
ellos
ver,
que prueben fortuna.
Y tanto. Nos tienen que mandar una nota de voz al WhatsApp del programa diciéndonos su nombre, desde dónde nos mandan el audio, diciendo con la pista número 3 nos están enseñando a hacer ta, ta, tal. Y el número de WhatsApp del programa pues es el 662-942-605. Y aquí estaré yo recibiendo todos los mensajes.
Mientras que tú haces eso, yo voy a hablar de un problema que tienen algunas personas, el tema de la cleptomanía.
Muy importante, sí.
La verdad es que es bastante curioso. Vamos. De la mañana y te voy a hacer una pregunta, ponedor. Yo no sé dónde estabas a principios de los años 2000 y lo pregunto porque no sé si recuerdas unas famosas imágenes de la actriz Winona Ryder robando ropa que, como te puedes imaginar, pues acapararon las grandes portadas de las revistas. Claro, tú imagínate Winona Ryder, una gran artista internacional, conocidísima, famosísima, todo el mundo sabe que ha ganado muchísimo dinero con sus películas, y estaba robando ropa. ¿Por qué se produce esto? Durante aquellos días, este fue uno de los temas de conversación más habituales, no solo por tratarse, como digo, de un personaje conocido, sino porque se empezó a hablar de este problema, la cleptomanía o el impulso de robar que sufren algunas personas sin darle importancia. No son delincuentes, no son personas necesitadas, pero tienen como esa necesidad de robar. Esta noche vamos a conocer en profundidad en qué consiste este problema gracias a Lucero Munguía, psicóloga e investigadora en el grupo de psiconeurobiología de los trastornos de la conducta del IDIBEL de Barcelona. Lucero, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, Bea.
¿Cómo definirías tú la cleptomanía?
Pues la cleptomanía se define como un impulso que no se puede controlar por sustraer o robar objetos, que muy importante, no tiene ninguna utilidad para la persona y tampoco requieren o implican un beneficio económico, ¿vale? O sea, es un impulso por sustraer algo, pero no obtiene la persona ningún beneficio. Al contrario, la persona en el momento que siente este impulso de sustraer el objeto, siente una especie de tensión emocional que no puede calmar a menos que haga el robo, pero después siente mucha culpa, siente mucha vergüenza, sabe que no es nada, que lo que robó no es nada útil, no le sirve, no lo utilizan, no les genera un beneficio económico y pues es un trastorno, por lo que te mencionaba, complejo en este sentido.
Claro, ¿puede tratarse como un trastorno psicológico?
Efectivamente, es un trastorno psicológico, está incluido en los manuales diagnósticos que más se utilizan en psicología y tiene un reconocimiento desde hace muchos años. Lo que pasa es que es un trastorno altamente estigmatizado, por lo que es muy difícil que la gente acuda a solicitar ayuda, claro, pero desde hace años está reconocido como un trastorno.
Pero les da vergüenza, claro. ¿Qué diferencia crees que tiene con otros tipos de robo?
Es justo lo que te mencionaba. Cuando una persona roba por la acción de robar, generalmente implica un beneficio económico, claro. Si no es un beneficio económico, es una utilidad, es decir, las personas podrían recurrir a un robo, ya sea por ganar un beneficio económico o porque necesitan lo que han robado y no tenían recursos para obtenerlo, o puede tener un beneficio incluso recreativo, que algunas personas quieren obtener algo no por necesidad, sino porque lo desean. En el caso de la cleptomanía, no cumple ninguno de estos requisitos. Lo que la persona siente es una tendencia irresistible a robar algo, pero no lo quiere para beneficio económico, no lo obtienen para después venderlo y obtener un beneficio, no lo regalan. Generalmente la gente esconde esto. No suelen robar cosas útiles. De hecho, has comenzado el programa hablando de Winona Ryder. Bueno, aquí lo vemos claramente. Era una persona que tenía fama, que tenía un nombre reconocido, que tenía dinero, que podía comprar toda la ropa que quisiera y, sin embargo, estaba sustrayendo ropa. Entonces, ahí lo vemos. No es algo que la persona vaya a utilizar, ni necesita, ni quiera de forma recreativa. Obedece a un impulso que va más allá de la capacidad de la persona de controlar.
Claro. ¿Qué es lo que suele motivar a las personas que sufren cleptomanía?
Como cualquier otro trastorno psicológico, tiene muchas causas. Un trastorno psicológico es multicausal. ¿De qué hablamos? De que puede tener una base biológica, es decir, podemos observar a lo mejor algunos familiares de primer grado con trastornos similares o con trastornos que comparten características, o puede tener también una base que tiene que ver más con personalidad. Por ejemplo, en el estudio que hicimos vimos precisamente qué características eran las que premiaban más en los pacientes con cleptomanía, y que puede ser por dos vías, o una persona muy impulsiva o una persona que lo hace de una manera compulsiva. La compulsividad no obedece a un impulso de querer hacer algo por placer, sino es todo lo contrario. Se hace por evitar el malestar que genera no hacer la conducta. O se puede generar también como una especie de manera de regular las emociones. Y esto no tiene por qué tener una relación con la emoción que se quiere regular. Hay muchas conductas que nosotros hacemos para regular la emoción. Por ejemplo, puede haber alguien que si ha tenido un mal día o se siente estresado, se siente cansado, pues se pone a jugar videojuegos y eso le relaja. ¿Vale? Ahora, puede haber personas que a través de muchos factores desarrollen también una adicción a los videojuegos y realmente es una conducta que se vuelve nociva, pero que no tenía un antecedente mayor. Pues esto es un poco de esta manera. Podemos tener una persona que por alguna razón sustraer estos objetos le generaba un alivio tensional a su estado emocional y es una situación que se vuelve a repetir. A nivel neurológico aún tenemos muchísimo por qué estudiar. Como te decía, es un trastorno muy poco diagnosticado, no porque no exista, sino porque la gente no suele acudir. Entonces tenemos muy pocas herramientas para conocerlo más.
Claro. Nombrabas las causas. Una de las que puede estar detrás es la serotonina.
Lo que te decía, hay muchos neurotransmisores o muchos sistemas regulatorios a nivel cerebral que se pudieran involucrar, pero ahora mismo no lo podemos decir. ¿Por qué? Porque los estudios que se encuentran ahora mismo en la literatura son en ocasiones estudios de caso, que quiere decir que siguen a un paciente de cleptomanía únicamente, o una serie de casos que siguen aproximadamente unos 4 o 5 pacientes. Nosotros logramos tener una muestra más amplia, pero igualmente el tipo de evaluación que hicimos fue más a nivel psicométrico, es decir, no llegamos a la parte neurobiológica. Necesitaríamos mucho más estudios para poderte confirmar lo que acabas de mencionar.
¿Qué consecuencias suele tener este trastorno?
Mira, tienen muchas consecuencias. A nivel personal, las personas experimentan mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque se sienten muy avergonzados. Y el robo es una conducta egodistónica. ¿Qué quiere decir esto? Que no va en la línea con mis propios valores, no va en la línea con los valores sociales, por lo tanto genera mucho malestar. Estoy haciendo algo que no debería hacer, pero no lo puedo controlar. ¿Vale? Es diferente a lo que te decía con alguien que a lo mejor juega videojuegos. En la actualidad todo el mundo juega videojuegos, entonces genera a lo mejor menos malestar y es difícil que una persona que tiene un problema lo acepte porque no llega a pensar que esté haciendo nada malo hasta que enfrenta consecuencias más fuertes. En el caso de la cleptomanía, no. Desde el primer momento la persona sabe que está haciendo para ella algo que no está bien, para la sociedad tampoco está bien, por lo tanto lo sufre mucho. Eso a nivel personal. A nivel social estamos hablando que no lo cuentan, generalmente se esconden, están muy avergonzados, por lo tanto ponen una limitación a nivel social. La gente que lo dice o que se sabe, como en el caso de la actriz que mencionabas, desgraciadamente sufren muchísimo estigma. Entonces, a nivel social hay una condena para estas personas sin que queramos entender realmente lo que les está sucediendo. Entonces, esa es otra consecuencia negativa. Y finalmente, muchas consecuencias que llegan a tener son por cuestiones legales. A veces la gente llega a consulta no porque haya querido, llega porque empieza a tener un problema legal, la encuentran sustrayendo objetos y entonces tiene finalmente que confesar lo que ella está sufriendo hace años. Y esa es la manera que suelen llegar a terapia.
Doctora, ¿hay diferentes perfiles?
O sea, a nivel, voy a tratar de dividirlo en dos. A nivel cuestiones sociodemográficas o socioeconómicas, las personas pueden ser totalmente diferentes. Es decir, podemos tener una persona con un alto poder adquisitivo que tenga cleptomanía, o podemos tener una persona que sea alguien que no tiene poder adquisitivo, que esté desempleado y que también tiene cleptomanía. Es decir, no depende ni del estado socioeconómico, ni del nivel de estudios, ni de nada. Esto es completamente independiente, puede tenerla cualquier persona. Por otro lado, a nivel clínico, sí, existen diferentes perfiles. O sea, podemos ver una persona que tiene más impulsividad, desarrolla la conducta porque, bueno, es más impulsivo y no nada más se le ve en la cleptomanía, también tiene otras características más asociadas a impulsividad, a búsqueda de novedad constante, sentirse total y constantemente con una estimulación emocional y constante. O podemos tener una personalidad más compulsiva, que suelen ser personalidades más reservadas, más ansiosas, con una tendencia constante a evitar el daño, pero que sin embargo tienen esta tendencia y no la pueden controlar.
Uh-huh. Doctora, acabas de liderar un estudio sobre este tema en el que explicas que este trastorno no está del todo diagnosticado. ¿Por qué crees que ocurre esto?
Sí, lo que decíamos, creemos que está infradiagnosticado precisamente porque la gente no acude a visita. O sea, es un trastorno que desde hace muchos años se conoce, está clasificado, ha habido incluso casos famosos como lo que acabas de mencionar. Sin embargo, la gente tiene tanta vergüenza y desgraciadamente es tan estigmatizada y tan juzgada que la gente no acude a consulta. Acude lo que te decía, o porque ya tienen un problema legal, o porque alguien más se ha dado cuenta de la conducta y les hace ir a terapia. Pero en general, una persona con cleptomanía tiene mucho temor y mucha vergüenza, por lo que no acude a visitarse. Entonces, la parte importante para nosotros de hacer este estudio, de hacer todas estas temáticas de difusión, es precisamente invitar a la gente a que sepan que pueden obtener la ayuda que necesitan y que es posible vivir fuera de esta situación, que pueden tener un tratamiento adecuado, pueden mejorar. Y también vas a hacer una invitación a la gente a nivel general de que dejemos de estigmatizar y de condenar y que podamos tener una manera más sensible de abordar las cosas aunque no las conozcamos, como es la cleptomanía o cualquier otro trastorno psicológico.
¿Quiénes son los que más lo sufren, los hombres o las mujeres?
Sí, solemos ver más casos de mujeres, no nada más nosotros, o sea, a nivel ya de investigación, encontramos esto, aproximadamente de cada 4 personas, 3 son mujeres. Hay una teoría, si se hipotetiza, que puede ser por lo que mencionábamos, una estrategia que comienza como una especie de regulación de emociones, y sabemos que como hombres y mujeres, pues regulamos de forma diferente las emociones. Entonces, claro, para las mujeres que puede ser mucho más complejo, una emoción que se puede vivir de una forma más intensa, que sí comience la utilización de la conducta de esta manera. Pero lo que te mencionaba es una hipótesis. Desgraciadamente es un trastorno que del que se tiene muy pocos datos, a pesar de la historia desde cuando se conoce el trastorno. Entonces, si bien tenemos a más mujeres, sí creemos que puede ser que también haya varones que no se diagnostican. Entonces la intención pues es la misma, ¿no? Que la gente acuda a visita, que la gente se acerque y que podamos conocer más del trastorno.
Estamos hablando con Lucero Munguía, que es psicóloga experta en trastornos de la conducta. Estamos poniendo en estos momentos además el foco en aquellos que sufren este trastorno, el de la cleptomanía, pero ¿qué pasa con sus familiares? ¿Cómo lo viven? ¿Les afecta también, supongo?
Claro, toda persona, todo familiar, con alguien de alguien que tiene un trastorno psicológico, sufre, por así decirlo, de forma colateral la enfermedad. ¿Por qué? Se vuelven a veces cuidadores o sufren las consecuencias. En este caso, ¿cómo les afecta a los familiares? Bueno, como te decía, suele ser un trastorno muy escondido, pero una vez que se descubre, ya sea por una vía legal, bueno, estamos hablando también que el familiar muchas ocasiones tiene que ser partícipe, tiene que ver las cuestiones legales junto con el paciente, es decir, que sí, también tiene una afectación al paciente, y digo, perdón, al familiar. Y luego, por otro lado, también es importante que sepamos que en ocasiones la cleptomanía no está sola. ¿Qué quiere decir? Que se puede presentar de forma comórbida con otros trastornos, y por lo tanto, pues si estamos hablando de que si fuera, por ejemplo, una persona que tiene una depresión y hace algún episodio de cleptomanía, pues hablamos ya de que su familia está involucrada por toda la situación emocional que la persona vive. Es decir, es igual que con una enfermedad física. El familiar que está al cuidado o que está al tanto o que está genera una preocupación, genera también un malestar, genera una tensión porque no le vayan a descubrir, porque no le pase nada malo. Es decir, claro que hay un efecto colateral a nivel familiar.
Claro, nos lo contabas desde el principio, ¿no? Los afectados no suelen acudir a consulta para tratarse porque les cuesta reconocer bastante que tienen un problema, ¿no?
Claro, no suelen acudir. Es muy difícil que acudan por sí mismos. Y pasa lo que te decía, o vienen por un tema legal, o vienen porque algún familiar les ha descubierto, o pueden incluso ser que se visiten por otra cosa y que se descubran los episodios de cleptomanía. Pero es difícil que alguien lo diga. ¿Por qué? Porque genera muchísima vergüenza. No es lo mismo decir que alguien tiene un síntoma depresivo que desgraciadamente, digo desgraciadamente porque hay trastornos que ya se han interiorizado más. Entonces, alguien con una depresión puede decirlo y va a ser menos juzgado, que esto es algo bueno, pero desgraciadamente alguien con cleptomanía no lo dice y se enfrentará a un juicio social. Por lo tanto, no acuden tanto a visitas.
¿A qué pueden recurrir las personas con cleptomanía para tratar de curarse?
Sí, claro que sí. La invitación aquí está abierta, sobre todo para que se sientan en confianza de comunicarlo. La vía más directa sería a través del médico de cabecera, porque el médico de cabecera puede hacer la derivación, ya sea a un centro de salud mental, y donde estará el profesional, un psicólogo que pueda tratar a la persona, o nos puede derivar a una unidad especializada. Por ejemplo, en el caso del Hospital de Belviche, hay una unidad especializada de adicciones comportamentales, juego patológico y otros trastornos relacionados con el control de impulsos. Por lo tanto, hay especialistas en cleptomanía, pero aún si no lo hubiera y la persona solamente en su zona tiene un centro de salud mental, también puede recibir atención. Entonces, siempre la primera vía es a través del médico de cabecera.
Lucero Munguía es psicóloga e investigadora en el grupo de psiconeurobiología de los trastornos de la conducta del IDIBEL de Barcelona. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado esta noche.
Muchas gracias a ti, Bea.
5:39 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Bueno, pues claro, y me estás escuchando, a lo mejor es porque estás trabajando. A lo mejor me estás escuchando porque estás en la cama con los auriculares y no puedes dormir, ¿eh? No puedes dormir. En cualquier caso, te deseo una feliz madrugada. A los ponedores, estéis donde estéis. Yo sé que muchos ahora mismo estáis trabajando, otros estáis volviendo a casa, otros estáis intentando conciliar el sueño, otros estáis estudiando. Pero sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte ahora del kit de los ponedores, que esto es lo que te va a reconciliar con el tema del descanso. Esto es meterse en la cama y ponerse a dormir. Escucha atentamente, porque si eres un oyente habitual, me habrás escuchado hablar muchas veces de esta combinación de productos naturales que el laboratorio Aura Health ha creado para nosotros, para los ponedores. Uno es para combatir el estrés, para subir las defensas, para mejorar nuestro bienestar. Gracias al producto Aura Día, vas a estar lleno de energía y el estrés no te va a impedir disfrutar de cada momento. Y por otra parte está la pastilla nocturna, la pastilla de antes de dormir, llamada Ahora Noche. Con ella vas a disfrutar de un sueño reparador, con el que vas a recargar las pilas por completo, con la que vas a eliminar la porquería del cerebro y vas a permitir que las células se regeneren y puedas tener una vida pues mucho más ordenada porque vas a poder conciliar el sueño. Claro, todos esos efectos positivos están avalados científicamente y están probados en diversos estudios clínicos que además, joder, pues han demostrado que ahora día y ahora noche no tienen efectos secundarios, no te empanan la cabeza. Eso es muy importante. ¿Cuántas veces hemos tomado química para poder dormir? Y lo mal que nos sentaba, porque sabíamos que, habían pasado un montón de horas supuestamente durmiendo y al día siguiente no nos había alimentado el sueño. Bueno, esto no tiene nada que ver. Esto lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com. Recuerda que ahora, en este caso se escribe sin H, ahoralife.com. No esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Entra ahora mismo en la página web ahoralife.com, busca en Google lo que toma el pulpo para dormir. Haz tu encargo, realiza tu encargo, te lo van a mandar a casa y encima con un par de regalos de mi parte. Lo tienes que decir, oye, mandarme los regalos que me dice el pulpo. Y comienza a dormir porque realmente te lo mereces. Vas a mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Es el kit de los ponedores.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver,
para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Oye, creo que es muy fácil colarse en mi chalet desde la calle. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct que protege tu jardín con detectores de exterior con inteligencia artificial. Además de proteger todos los accesos de tu hogar. Lo tenemos todo pensado.
¿Y por la noche puedo activarla?
Claro que sí. Activando tu alarma en modo parcial, estaréis protegidos mientras dormís.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Y ahora, a las 5:42 de la mañana, cuando nos aproximamos a las 6, vamos a conocer algunas de las profesiones de nuestros ponedores.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Y lo hacemos con nuestra ronda. Son esos mensajes que nos dejan en Facebook y en el WhatsApp, como Álvaro Navarro, que dice: aquí un servidor currando de vigilante de seguridad desde las 8 de la tarde hasta las 6 de la mañana, que es cuando ya voy acabando el servicio. Siempre lo hago en vuestra compañía. Os escucho desde Mallorca.
De Córdoba nos da los buenos días, nos dice: soy vendedor de la 11 y me dirijo al pueblo de Bujalance a repartir suerte a la gente que se levanta muy temprano para trabajar en el campo. Soy ponedor.
Buenos días, pulpo. Soy José Cámara del Raal, en Murcia. Soy camionero y desde las 4 a las 5 de la madrugada que me levanto todos los días y cojo el camión, siempre pongo la COPE. Escucho vuestro programa, el robo es de Carlos Herrera y así hasta las 6 de la tarde, 5 o 6 de la tarde. Y me considero ponedor.
Gracias. También María de Los Ángeles dice que empieza a las 5 de la madrugada a trabajar. Soy limpiadora y os escucho mientras que estoy con el mocho. Después ya sigo con Carlos Herrera.
Jaime Andrade nos dice: saludos, soy un ponedor desde México, soy supervisor de ventas en Coca-Cola y os escucho siempre que me toca estar de guardia. Saludos y muchos abrazos.
Buenas noches, pulpo. Aquí vamos con la rosca para Madrid, cargada de pan Bimbo.
Otra mujer también que se dedica a la limpieza, María Alonso, que dice que ella concretamente está adecentando los polideportivos. Los dejo listos para que empiecen a las 8.
Mariano nos dice: buenos días, siempre escucho el programa desde cualquier ciudad de Europa porque soy camionero, piloto privado y periodista. Un saludo.
Y Marcos, que es taxista en Ibiza, además de ponedor, dice: ahora es cuando ya empieza, bueno, lo peor y lo mejor, que también es cuando gana pues más, claro. Gracias a todos los turistas que empiezan a llegar a la isla.
Bueno, ante todo agradeceros la compañía que me hacéis. Os mando un saludo desde aquí, desde Vizcaya, desde la fundición. Yo trabajo en turno de noche y suelo escucharos todas las noches.
Juan nos dice también, trabajo en el aeropuerto de Madrid-Barajas y llevo a personas con movilidad reducida de 10 a 4 de la mañana. Y me ayudáis muchísimo pues a seguir este turno. Y es que es un turno duro, así que nada.
Sí,
un complicado. Abrazo muy fuerte, Juan.
Es complicado tanto que me he adelantado yo y no he dejado que sonara el ponedor y me he metido en medio. Bueno, no pasa nada. Esta es la ronda de ponedores del día de hoy. Mensajes que nos han llegado a Facebook y también al WhatsApp, al 662-942-605. Gracias de verdad por todas las audiorondas. Y ahora tenemos que viajar, como siempre, en nuestra máquina del tiempo, que en esta ocasión, en esta semana, nos va a llevar a escuchar canciones que no paraban de sonar en España en el año 95. Y tenemos que escuchar este Hold My Hand, un sencillo que fue el debut de la banda estadounidense de rock alternativo Hootie and the Blowfish. Lo lanzaron en el año 1995, como decía, y se convirtió en todo un éxito en las listas de discos de Estados Unidos, pero también de aquí, de España. El tema es una oda a la solidaridad y al apoyo mutuo en tiempos difíciles. Lo escuchamos. With a little love and some tenderness, we'll walk upon the water, we'll rise above the mist. With a little peace and some harmony, we'll take the world together, we'll take them by the hand. Blowfish han sonado hoy en Poniendo las Calles. Mañana, en la máquina del tiempo, otro éxito del año 1995. Así llegamos a las 5:49 de la mañana y hay que resolver, antes de marcharnos, el tutorial. Mm. martes de Adivina el Tutorial, Ana, hemos estado jugando desde las 4 y 10, 4 y cuarto
sí,
de la madrugada aproximadamente. Y bueno, ¿qué hemos ido haciendo? Y no sé si esto ha tenido un buen resultado o ha sido un fracaso.
De momento te voy a dejar aún con la duda. Y es que es verdad que llevamos pues desde hace más de una horita pues eso, escuchando distintos fragmentos de un tutorial de YouTube para ver si nuestros ponedores pues adivinaban qué nos estaban intentando contar, enseñar o lo que sea. Y el objetivo es ese, que lo adivinen después de esas tres pistas que he ido dando a lo largo de esta hora y pico. Así que ya no te quiero hacer esperar mucho más, Bea.
No, pues entonces vamos a escuchar
las respuestas que nos han llegado.
Soy Luis de Huesca. Pues en el tutorial de hoy, en la pista 1, yo creo que nos van a enseñar a nadar a mariposa.
Rafael de Zaragoza. Creo que van a enseñarnos a hacer calceta.
Eduardo, Santa Cruz en Tenerife. Lo que están haciendo es punto de cruz.
Soy Iván desde Móstoles. Yo creo que el tutorial es de hacer el cubo de Rubik.
Mi nombre es Carmen de Tenerife y creo que es punto de cruz.
Soy Ramiro de Ribadumia, de Orvalle de Salnés. Creo que con la segunda pista que están haciendo un cuadro de punto de cruz.
Soy Jesús y llamo desde Montilla, Córdoba. Y yo creo que están haciendo ganchillo.
Ricardo de Parla está haciendo macramé. ¿Puedo decir algo? No tengo ni idea.
Mi nombre es José, os llamo de camino a Málaga, vengo de Guarromán y yo creo que están enseñando a hacer punto de cruz.
Aquí José María de Villanueva del Rey, en Córdoba. Creo que lo están haciendo una pajarita de estas de papel.
Santiago, creo que nos está enseñando a bordar un mantel en punto de cruz.
Bueno, vamos a ver. Calceta, cubo de Rubik.
Cubo de Rubik.
Ganchillo.
Sí.
Macramé. Pajarita de papel.
Nadar.
Nadar mariposa, es que lo cuento a Luis de Huesca. Es que ese ángel de chiche es para verlo. Pero, oye, te voy a decir una cosa.
Dime.
El que ya ha atinado del todo, vamos, será el de bordar un mantel en punto de cruz. Pues porque un mantel... A él le ha parecido bien.
Sí, mínimamente, igual que podría haber sido.
Va ganando enteros, ¿eh?
Sí, sí, no. Y además, y tengo que decir además, dos de Tenerife. Dicho, vale. No sé, debe ser ahí.
Hay mucho
deben enseñarles de pequeñines.
Pero eso no es, lo escuchamos.
Vamos a verlo.
Hola, amigos, vamos a bordar con punto cruz.
Efectivamente.
Ah, punto de cruz.
Sí, sí, y desde la primera, ¿eh? Desde la primera pista a mí me ha sorprendido que ha habido un
la
par que han acertado. Sí, sí, sí.
La gente es maravillosa. En este programa no les pillas. Tú quieres pillarles, pero no
es
les
imposible.
Cazas, ¿eh? En un renuncio.
Es imposible. O sea, yo aunque piense que lo estoy poniendo difícil.
Ellos siempre.
Siempre lo aciertan.
Dan con ello. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por haber participado y se va a llevar un regalito.
Hombre, claro.
Porque ha habido varios con el punto de cruz, pero ahora una mano inocente que puede ser perfectamente la de Héctor, que es el más pequeñito, ¿verdad?, del grupo.
Claro,
es un niño.
Es verdad,
entonces,
es el más inocente
Héctor,
de todos nosotros.
Que, y además le encantan todas las canciones estas románticas que ponemos en el programa. Bueno, pues Héctor va a sacar ahora el ponedor ganador, ¿de acuerdo?
Muy bien, mientras suena la canción.
Nosotros,
¿no?,
si te parece, nos despedimos, sí, porque
sí,
son las 5:50. 32 de la mañana. Nosotros hemos dejado las calles puestas. Mañana volveremos a la 1:30 de la madrugada. Estaremos por aquí contigo acompañándote. Ahora de momento te quedas con Herrera en COPE, que no hay mejores manos en estos momentos para quedarse y pasar el resto de la mañana. Como digo, mañana nosotros volvemos. Queremos que estés, así que acompáñanos. Gracias por estar ahí y que pases un feliz martes.
Solo quedarán los buenos momentos de ayer, que fueron de los dos, y hoy solo quiero creer. Y recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir, la vida pasaba y yo sentía. Te espero.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Buenos días. ¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Hola, Yolanda. Sobre la tarjeta perdida, te confirmo que está bloqueada. Ya puedes pedir la tarjeta virtual en la app y empezar a usarla. Disfrutad del viaje y saludos a Paco.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Bloquea tu tarjeta y pide una nueva desde el móvil en caso de pérdida. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es. Iberdrola, me mima con mi Iberdrola. Y por eso, ahorro en mi factura.
¿En tu factura?
Sí, en mi factura.
¡Buah! ¡Mi tiquísimo!
Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. ¡Oh!
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Al caer la tarde, Expósito.
Se calcula que pueden llegar a 500 las personas que se concentran en esta terminal para poder dormir y pasar la noche. Homeless en el aeropuerto de Barajas.
Durmiendo en un mostrador y a las 5 de la mañana, cuando un compañero entre en ese mostrador para trabajar, pues tendrá un problema con esta persona que está ahí durmiendo y ese es nuestro día a día.
Claro, nos preguntamos, ¿reciben alguna ayuda? ¿A quién corresponde la competencia?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito. Cadena COPE.
El mito de Portugal como último bastión de la estabilidad política en Europa ha caído. Con el recuento del voto exterior, Chega, un partido de derecha radical, probablemente se convierta en el segundo más votado. El fulgurante ascenso de esta formación se ha producido de la mano de un discurso populista, xenófobo y antigitano. Las razones de fondo de su éxito, sin embargo, seguramente tienen mucho más que ver con la inseguridad hacia el futuro que siente hoy la ciudadanía portuguesa. Tal como diagnosticó en vísperas de las elecciones el presidente Marcelo Rebelo de Sousa, el mundo de 2025 es radicalmente diferente del de 2024 y lo que le define es la imprevisibilidad. El conservador Luis Montenegro volverá a ser elegido primer